Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Esta es nuestra octava temporada en el aire de Mantra FM. Si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que Senderos hacia la Libertad es un programa realizado y conducido por personas vinculadas a la pedagogía Waldorf. En mi caso, soy un padre de tres niños que van a una escuela Waldorf, pero también hay maestras en el programa, formadoras de maestras, exalumnos, y vamos realizando diferentes contenidos, compartiendo experiencias, vivencias, invitados, trayendo personas para que nos cuenten también su recorrido. Y si bien es un programa que lo hacemos desde la pedagogía Waldorf, no es solo para la pedagogía Waldorf, es para toda la educación y para todos aquellos que están interesados en la niñez, en los jóvenes y, por qué no, también en el ser humano en general. Así que bienvenidos a Senderos hacia la Libertad. Vamos a hacer un nuevo programa. Si querés escuchar programas anteriores o querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de Instagram, que se llama Senderos hacia la Libertad. También tenemos una página de Facebook y ahí vas a poder encontrar diferentes links que te llevan hacia programas que hayamos desarrollado en estas ocho temporadas. Así que bienvenidos. Voy a saludar a mi compañera Úrsula. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Hola, Leo. Buenas tardes para nosotros acá en la Argentina. Un saludo también para todos nuestros oyentes, estén donde estén o en el momento en que nos estén escuchando. ¿Cómo estoy, Leo? Estoy contenta, regresando de la Patagonia, de un trabajo en Neuquén, donde, bueno, compartimos muchas cosas con el foco central en la niñez, lo que se necesita hoy en día, lo que ellos necesitan hoy en día. Así que también el tema de hoy me entusiasma mucho, y nuestra invitada también, y espero que también a los oyentes los interese tanto de que nos escriban, se contacten con nosotros de alguna manera. Y a los que no están escuchando ahora en vivo, que también utilicen todos los lugares donde tenemos de contacto para poder dejarnos su inquietud, su pregunta, que para nosotros es un gran aliciente y es también un motor para seguir adelante. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, me gustaría saber, Leo, ¿cómo llegás al programa hoy?
Bueno, gracias, Úrsula. Llego muy bien. Estoy muy enfocado en trabajar este año para que la pedagogía Waldorf pueda llegar fuera, o pueda ir también fuera de las escuelas Waldorf, es decir, que pueda llegar a todos los niños y todos los jóvenes. Me pregunto cómo podemos hacer para llevar la pedagogía hacia otros lugares, no solo a aquellas personas que vienen a nuestras escuelas. Así que tengo esa pregunta para este año y me mantengo activo a través de encontrar, buscar soluciones y respuestas a ello. Creo que estamos viviendo un momento bastante de quiebre en la humanidad. Lo estoy percibiendo, la inteligencia artificial está cada vez más avanzada y se necesitan realmente acceso a las nuevas ideas. Y ese canal de nuevas ideas me parece fundamental. Trabajar para poder abrirlo. Entonces, así estoy contento por estar acá y por seguir esta octava temporada que por un lado lo veo como mucho, hace muchos años que estamos, pero renovando las energías para llegar a cada vez más lugares. Así que así estoy. Gracias, Úrsula, por preguntar. Y refuerzo el pedido de la interacción con los oyentes. A nosotros nos da un sentido también que haya interacción. Más allá del compartir, nos parece importante poder interactuar. Así que esperamos esa ida y vuelta. Bueno, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. y también voy a presentar después al tema del día de hoy. Así que, pero primero vamos a ir por la invitada. Ella se llama Camila Paz. Creo que si ella tendría que definirse a sí misma, diría que es artista. Creo que empezaría por ahí. También es maestra Waldorf, es profesora, tiene una librería, trabaja en una librería y está formando y haciendo una editorial, entre otras cosas. Pero esto sería como descripciones. Me gustaría, Camila, darte la bienvenida y preguntarte y que nos cuentes vos un poco más sobre vos para nosotros y para los oyentes. Y bienvenida.
Bueno, gracias. Gracias, Leo. Gracias, Úrsula, por la invitación. Hola a todos y todas. Bueno, sí, con Leo nos conocemos hace poco, pero se ve que lo poco que hemos charlado me escucha cuando hablamos. Sí, o sea, es como, soy artista, digamos, como, es como lo primero, digamos. Soy maestra de arte. También, bueno, los caminos de la vida me han llevado a la pedagogía Waldorf. Ya hace unos años largos que empecé a trabajar en Juana de Arco como carpintera y bueno, que también en el secundario como profesora de taller. Y hace poquito estoy en Libre Micael como maestra de arte. Y bueno, empecé de chica, digamos, ¿no? A estudiar bellas artes gracias al apoyo de mis padres. Y sí, como la novedad es que hace unos 2 meses, en octubre, bueno, tuvimos el impulso de tener una librería acá en la Fundación San Rafael, en el Therapeuticum, y bueno, y abrimos, bueno, con mucho amor y mucho trabajo, la librería Abedul. Inauguramos, bueno, en el mes de octubre, y sí, estoy con un gran proyecto por delante, junto con unos amigos, Marcos y Rocío, que bueno, que abrigamos el sueño de poder llevar adelante una empresa social. Bueno, editando libros vinculados al mundo de la antroposofía. Bueno, nada, ahí trabajo, bueno, trabajo, ¿no? Como uno habla y es todo mucho trabajo, digamos, por delante.
Bueno, gracias Camila, muchas gracias. Seguramente a medida que vaya transcurriendo el programa va a haber preguntas como, bueno, ¿y qué te lleva a la literatura, no? ¿Por qué estás en ese mundo? ¿O cómo, o si es algo que viene desde la niñez o si es algo nuevo que descubriste? Pero antes de seguir, en lo personal voy a plantear el tema del día de hoy, que es la literatura infanto-juvenil. Esa es la esencia del programa de hoy, es hablar sobre literatura, niños, jóvenes, y empezar a unir esos mundos, ¿no? El mundo de la literatura con las necesidades de los niños, de los jóvenes, tratando de descubrir qué es lo que pasa hoy con la literatura y los niños, también con las preguntas de, bueno, ¿qué sería una literatura sana para los niños de hoy? También ampliar la mirada sobre qué está pasando con los niños hoy, Úrsula, pienso, digamos, cuál es la mirada sobre qué es lo que necesitan hoy y cómo la literatura se conecta con las necesidades. Así que, en principio, la pregunta disparadora, que ya se la paso a Camila, es ¿cuál es la qué, se, qué sería una literatura saludable para los niños de hoy?
En principio creo que lo importante es no, que tengan el hábito de leer, ¿no? Pasa que hay muchos niños y muchos jóvenes que les cuesta mucho leer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno el ejercicio, ¿no? Bueno, de abrir un libro y ver qué es lo que me regala, ¿no? Qué es lo que me presenta. Obviamente que a la hora de hablar de literatura y hablar de libros, bueno, hay una gran y amplia oferta, hay editoriales de todo estilo, y ahí también se nos abre, y me pasa mucho, de hecho, ¿no? De dialogar con padres que me preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué pueden leer sus hijos, digamos, ¿no? Como que quieren que sus niños lean, bueno, no saben bien qué recomendar, o bueno, cómo alentarlos, digamos, ¿no? Y bueno, y en principio yo, no sé, en mi opinión personal, creo que lo importante es libros que le abran mundos a los niños, digamos, ¿no? Libros con contenido vivo, con cosas que, no sé, digo, como cosas que le generen interés por lo que sucede en el mundo, digamos, ¿no? Creo Pero el mundo real de, no sé, digo, ¿no? Como cuando uno sale a la calle y empieza a abrir vínculos, ¿no? Digo, el mundo del niño que es la amistad, uno de sus propios procesos, ¿no? De su crecimiento, ¿no? La escuela, la familia, digamos, ¿no? Como libros que le abran valores, que lo ayuden a desarrollarse, digamos, ¿no? Y obviamente también la imaginación, ¿no? Cuentos, ¿no? Eso está buenísimo, digamos, ¿no? Pero yo siempre pienso en, porque bueno, hoy también, ¿no? Hay una oferta también sucede mucho que muchos niños que leen cosas que, bueno, mi opinión personal es como, no sé, cosas muy avanzadas, ¿no? Como de ciencia ficción o de mundos ficcionarios, ¿no? O de realidades así, no sé, avanzados, futuristas. Pero yo siempre pienso que lo mejor es que el niño pueda tomar contacto, digamos, con lo próximo que tiene en su vida, digamos, ¿no? Y que esa literatura esté acompañada de eso, digamos, ¿no? De cosas que, no sé, cuando pienso en chicos, pienso, no sé, en libros que hablen de la naturaleza, que hablen de, no sé, digo, de cosas que a ellos los pueda conmover y que les permite tener ganas, digamos, ¿no? Como de conocer más sobre el mundo. O sea, que les despierte ganas de viajar, que les despierte ganas de conocer personas, digo, ¿no? Como de expandir su vida.
Bien, gracias, gracias Camila. Voy a traer una pregunta, ya tenemos ahí dos interacciones y la primera pregunta que nos aparece es, dice, hola, buenas, ¿qué recomienda Camila para niños que no quieren leer o no les gusta tanto porque están más enganchados con la tecnología? Saludos, Bárbara. Bueno, gracias, Bárbara. Y gracias a Dori Núñez, que también nos está escribiendo. Así que yo abro tanto para Camila como para Úrsula también. Bueno. A ver, trabajemos un poco con esta pregunta, ¿no? Niños, tecnología, ¿por qué no quieren leer? ¿Qué les recomendamos? Así que abro para ambas la pregunta.
Yo pienso, perdón, lo que a veces, o sea, esto, bueno, medio redundante, pero pensamos mucho las cosas, digamos, ¿no? A veces siento que es mejor el hacer. No sé, como esto lo digo como experiencia personal. A mí mis papás me leían. Yo de chiquita, mi mamá siempre me contaba un cuento antes de irme a dormir. Y de hecho me pasaba que mi mamá me contaba cuentos y después mi papá también me contaba cuentos. Cuando mi papá me contaba cuentos, yo lo corregía, porque por ejemplo me decía que la Cenicienta iba a la bailante, y la Cenicienta no iba a la bailante, y ahora el baile. Pero bueno, como me sabía tanto los cuentos, porque mis papás me los contaban con tanto amor, y en mi casa, no sé, yo no sé si tengo el recuerdo de ser una niña que estaba todo el día leyendo, o que, no sé, digamos, como que la lectura era algo tan en el día a día. Pero no sé, en mi familia me han, no sé, me han comprado libros, tengo de hecho todavía libros de cuando yo era chiquita, digamos, sé que mis tíos me compraban, tengo un libro enorme así de fábulas, gigante, que me regalaron cuando me acuerdo, así como que mi tía me regaló a los, creo que 9 años tenía, siempre venía para la Pascua y me regalaba libros. Entonces digo eso, ¿no? Cuando uno siento que es más invitar al otro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por ahí que pienso en esto, en el rol de un padre que no sabe, bueno, qué leer, cómo hacer, por ahí compartir de, qué bueno esto, mira qué lindo este libro, no sé, estas fotos, no sé, estos dibujos, hablan de un gnomo que se perdió en la montaña y mirá, y no sé, y por ahí de a poco abrazarlo y empezar a contarle un cuento, no sé, Úrsula de eso sabe mucho más que yo, digo, pero me parece que es uno de los regalos más hermosos que uno puede tener en la infancia.
Ay, sí. Yo mientras vos hablabas, Camila, pensaba en que antes, cuando yo viajaba en tren, pero la gran mayoría de los que iban sentados iban leyendo, ¿no? El diario, revistas o libros, mucha gente leyendo libros, recuerdo eso. Hoy en día es muy raro ver a alguien leyendo un libro, pero sí a muchísimos conectados, ¿no? Que van escuchando. Algo desde el celular. Algunos mirando la tablet o leyendo desde la tablet. Es decir, que lo primero que hay que saber para este tema es que nuestro mundo en realidad se ha tecnologizado en ese sentido. Y en realidad la mayoría de los maestros de las escuelas se quejan de que a los chicos no les gusta leer, que no quieren leer. Y es muy interesante lo que contás. También, por ejemplo, esto de empezar a contar un cuento y cuando están muy interesados decirles, bueno, yo ahora no puedo seguir contándote, pero si te interesa, acá se puede seguir. Ahora, todo el tema de la lectoescritura también está llamado a tener como otro tinte, de tener realmente un trabajo mucho más sobre significado, mucho más sobre aquello que puede llenar de vida el mundo interior del niño, ya desde el mismo aprendizaje de la lectoescritura, de aprender las letras con imágenes y de tener mucho cuidado en todo lo que uno le va presentando desde lo que es la escritura y desde la escritura a la lectura. Una de las cosas que faltaría hoy en día en el hogar es ver leyendo a sus padres, ¿no? Ver leyendo que también el mundo adulto está sentado en algún rincón con un libro, ¿no? Es algo que hay que fomentar y a los padres interesados yo les diría, bueno, démonos el regalo de tener un rato, aunque sea, sentados en el living, sentados en algún lugar de la casa, y ahí hacer valer también el libro que el niño recibió de regalo. Ahora, en relación a la pregunta que viene así muy puntual, muchísimas gracias, digo también, es interesante saber, sobre todo en el primer periodo de escolaridad, a partir de los más o menos 6, 7 en adelante, cuáles son los campos de interés del niño, por dónde se mueve el interés del alma, más allá de todas las particularidades únicas e irrepetibles de cada niño, hay ciertas generalidades. Entonces me causó mucha ternura el que tu tía te hubiera regalado las fábulas, más o menos decías que a los 9, porque justamente alrededor de los 8 años, 8 hacia los 9, el alma del niño necesita de la vivencia de las fábulas. Entonces, justo las fábulas que son cortitas son un material muy interesante para esa edad, porque también hay que saber que los niños se cansan, tienen ojos cansados, y ese cansancio de la vista viene de estar expuestos a las pantallas, en las cuales en realidad deberían ser expuestos recién después de los 8, 8 y medio, porque recién a partir de ahí la musculatura ocular termina de conformarse y el ojo ojalá hubiera tenido muchísimas oportunidades de movimiento. Entonces, si vamos a buscar algo que los incentive especialmente, ver cómo es año a año ese gran campo de interés y cómo es en esos 7 años de la primera escolaridad. Y cómo después ya a partir de los 12, 13, 14, si descubrieron lo que es esta posibilidad que brinda la lectura de armar imágenes totalmente personales, de ir a través de la mano de un libro recorriendo, como vos decís, naturaleza o también historia o también biografías, seguramente que van a preguntar. Entonces, hay algunos autores muy interesantes. Yo la verdad que en este momento solo recuerdo alguno para el periodo central entre los más o menos 7, 8, 9, 10, que es el autor Jacob Streit, Streit, que tiene varias historias sobre el Antiguo Testamento, por ejemplo, sobre la vida de las abejas, por ejemplo, etcétera, que están muy adecuados a esta pregunta profunda del alma de los niños. Y para los más grandes, Rosemary Sutcliffe es maravilloso. Para niños lectores, es increíble lo que ella enciende. Son libros donde un adolescente o preadolescente que toma un libro y se interesa, bueno, hay que llamarlo una y otra vez y hay que decirles ahora se acabó, ahora hay que ir a dormir, porque no solo que les da muchísima información histórica, sino además es muy atrapante. Y el apellido se escribe, bueno, Rosemary, y se escribe SUTTCLIFF, Sutcliffe. Bueno, y serían como dos autores que yo podría tener así a mano. Sin embargo, no quiero ocupar todo el tiempo, pero decir dos o tres cositas más que vos dijiste, que la calidad del libro, la calidad del papel, la calidad de la impresión, cuán grandes o pequeñas son esas letras y también la calidad de la imagen, todo eso influye. Sí, Leo, vos querías agregar algo, ¿verdad?
Sí, yo estoy como sigo con la pregunta de Bárbara y trabajándola un poco, me surge la reflexión en formato de pregunta si es, ¿la tecnología está compitiendo con los libros o no está en los niños, ¿no? O porque si no, si no, tuve, no si as, sacamos los celulares de la casa, ¿eso significa que los niños van a empezar a leer? Digamos, eso significaría que hay una cuestión directamente proporcional, porque muchas veces podemos quedarnos con que la tecnología está sacando la atención de los libros y lo está llevando a los aparatos físicos, y yo no sé si es realmente así. No sé si no tiene que ver, voy a contar un ejemplo, ¿no? Hay un grado de la escuela donde mis hijos participan, donde hay muchos niños lectores. Y cuando se dice, bueno, hay un montón de niños lectores en ese grado. Y el comentario de pasillo es, bueno, claro, pero son los chicos de Loíza, dicen, ¿no? Que vive leyendo libros. Ella, como maestra, está todo el tiempo leyendo. Y su área más fuerte, digamos, es la literatura. Y es un interés personal de llevarlos a la feria del libro, de proponerle hacer intercambios con libros con otros chicos, de hacerlos historias. O sea, hay algo que en ella hace que su atención esté concentrada ahí, y esa atención hace que los niños también estén hacia ese lugar. Obviamente que en un grupo de 30 o 25 niños, no necesariamente todos van a poder seguir esa atención, pero sí yo pude ver cómo influye en la mayoría, que en otras maestras que tienen otras cualidades distintas, como por ejemplo una maestra que está más centrada en la naturaleza, los niños tienen más interés por la naturaleza, o si está centrada en los números y en la matemática, son todos, están esperando las clases de matemática, y eso tiene que ver, creo que tiene que ver con qué le pasa interiormente a la maestra cuando está hablando de libros, o sea, que eso que sucede en el interior del maestro es lo que realmente está llegando a los niños, y indirectamente o inconscientemente, por querer imitar a la persona, a la autoridad amada, si la autoridad amada está conectada con los libros y yo quiero ser como ella porque soy un niño de su aula, bueno, me voy a tratar de conectar a través de eso también. Entonces yo creo que reducirlo a lo tecnológico puede ser peligroso porque puede ser que digamos, bueno, no vamos a poder detener lo tecnológico, entonces dejemos de lado la lectura. Entonces, no vayamos por la lectura porque no vamos a poder frenar el uso de celulares. Entonces, la pregunta sería para Bárbara, si no sé si ella es la mamá o si es una maestra o qué, ¿qué le pasa a ella con los libros? ¿Qué le pasa con la literatura? ¿Dónde está ella frente a ese mundo, digamos? Yo cuando trabajo con mis clientes le hablo de los mundos, ¿no? De los clientes. Entonces, bueno, el mundo de la literatura, ¿qué tamaño tiene en tu vida? No, es un planeta, pero muy lejano. O sea, casi que no se ve. Pero, o sea, o por ahí dice, no, no, está muy cerca. No lo sé, es muy personal. También quiero traer algo vivencial ahí que y por ahí puedo ser un poco reiterativo con esto, pero de niño siempre tenía la sensación, por el contexto donde yo estaba criándome, que era un contexto de escasez, que ponerme a leer un libro de manera recreativa, de alguna manera perder el tiempo. Entonces, no tengo tiempo de ponerme a leer un libro, necesito producir, necesito hacer algo, necesito salir a vender algo, o necesito un libro, pero que me ayude a aprender algo para después poder conseguir otra cosa. Entonces también pensaba en, bueno, cómo impactan los libros en los temperamentos. Por ejemplo, es lo mismo para un flemático estar frente a un libro que para un colérico o para un sanguíneo que no sé, me lo imagino leyendo caminando, caminando en la mano y leyendo por el patio, y el flemático diciendo, bueno, ahora me voy a preparar una buena merienda y voy a arrancar con este libro que veré si son dos hojas y sigo, ¿no? Y el colérico metido en la historia, queriendo ser el protagonista o enojado, pero entonces me pasa, o el melancólico adentro, a full, pero en el libro adentro, casi siendo el personaje más dejado de lado del libro, siendo ese que no lo ven, etcétera. Bueno, no, tampoco vamos a hacer una caricatura de los temperamentos, ¿no? Pero me imagino qué pasará con los libros y los temperamentos, y también qué pasa con los libros y los contextos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los libros en los contextos sociales, ¿no? ¿Qué pasa que un niño que no tiene ni su propia habitación, dónde lee? ¿Qué va a hacer? ¿En qué lugar se va a colocar? Bueno, ahí está la escuela, ¿no? Hoy hay como una responsabilidad, y por ahí otro que tiene su propio lugar, pero no tiene a sus padres cerca, y dice, bueno, no, si me voy y me encierro, más lejos los tengo. En fin, creo que hay un montón de variables. Me interesa también conocer sus opiniones sobre esto que estamos compartiendo, y después también hablar un poco, ya que estamos llegando a la mitad del programa, pasar a hablar de niños a los jóvenes. No sé si nos queda algo más para trabajar sobre niños, pero sí me gustaría ir al universo de los jóvenes antes de cerrar. Niños, Úrsula, Camila, ahí lo abro a ustedes. Cami.
Bueno, perdón, me apuré. Solo decir esto de que para la primera parte de tu pregunta, no, tu pregunta fue realmente muy, muy grande, pero para hablar y tal vez como redondear el tema de la niñez, salvo Camila que vos quieras como ahondar un poco más. En la escuela, por supuesto, la actitud del maestro es fundamental, así como es fundamental en la casa la actitud de los padres en relación al libro y a la lectura. Pero también es importante tener una pequeña biblioteca de aula que puede ser de lo más humilde, que los niños tengan libros que les hayan gustado y eso comience a rodar, y que más allá de lo que curricularmente hay que rendir, digamos, haya una hora de distensión para la lectura, que haya una hora de la semana en que todos leen, también el maestro trae su propio libro y se sienta junto con los niños. Y los chicos lo amaban esa hora porque podían sentarse como querían. Entonces, en pequeños grupos, incluso, bueno, ahora voy a hacer una confesión pública sobre las mesas o debajo de las mesas o en algunos rincones que normalmente no estaban tan habilitados. Yo creo que eso todo influye a esto que vos contás también de la experiencia que el aula mismo o en el aula, maestros y niños tengan como juntos esa afición. Ahora sí, me callo por un ratito.
No, Úrsula, nos gusta escucharte también. Sí, a mí me parece que, bueno, yo me sumo a esa idea que recién compartía Úrsula, digamos, que haya una pequeña biblioteca en el aula está buenísimo. En una de las escuelas que trabajo, todas las aulas tienen cuentos. Y eso está re bueno porque sucede, a mí me pasa, por ejemplo, en las clases de plástica pintan, y esto, un sanguíneo terminó, y se va a la biblioteca a leer un ratito. Uno dice, bueno, digo, como mejor, digamos, ¿no? Como tuvo su clase y después tiene un momento ahí como de poder sentarse a esto, digamos, como hacer algo tan importante como leer, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como, siento que también hay algo de de tener confianza. No sé por qué se me viene ese sentir, pero como de decir, bueno, ¿no? Pero hay muchos chicos que les cuesta o que tal vez no los cautiva, pero tener como la confianza de saber que, bueno, que si uno persevera sin falta, y es que tampoco, a veces uno dice, bueno, tiene que leer porque tiene que leer, digamos. No, no, tiene que leer porque realmente es algo que lo va a ayudar en su desarrollo. Y todos tenemos que buscar la manera de leer, porque los adultos también nos leer, digamos. Estamos todo el día como entre el trabajo, las obligaciones, un montón de rutinas que nos alejan, digamos, de, a veces nos alejan, tenemos una rutina tan agitada que nos aleja de los buenos hábitos, ¿no? Y quería aprovechar también para, si tal cual como hizo Úrsula, yo también traje unos autores que me parece que están buenos para recomendar. Bueno, a mí me gusta mucho, está muy bueno, está muy vinculado a la pedagogía Waldorf, a Michael Ende. Me parece que, por ejemplo, Momo, yo es un libro, yo lo atesoro mucho, lo leí de grande, no me llegó de chiquita. Es un libro que yo lo atesoro mucho en el corazón. Yo recomiendo a todos los padres que mañana vayan a las librerías a buscar ese cuento si no lo tienen. Y después hay dos autores que tal vez no son tanto del mundo, digamos, ¿no? De las escuelas Waldorf, pero que yo los valoro y los conozco a los dos y son muy buenos. Uno es Eduardo Abel Jiménez y otra es María Guernica. La verdad que son escritores súper sensibles, trabajan mucho con temas, trabajan mucho con temas así como la familia, no sé, como con temas así muy profundos, muy poéticos y que me parece que le haría bien al alma de niño, niña. Y después me quedé con esta idea, con esto que decías antes, Leo, de si la tecnología compite o hace competencia a esto del mundo de la lectura. Yo pensaba que no es que hay una competencia, parece que brinda otra cosa completamente diferente y que tiene como, bueno, un tinte, no sé, por así decirlo, como adictivo, que hace que sea más atractivo, digamos, ¿no? Como que hace que convoca a todo, no, no sé, las pantallas tienen esa cosa medio de imán, digamos, ¿no? Al punto de que uno se encuentra, bueno, y entrando un poquito en el mundo de los jóvenes, estoy en el aula con jóvenes y no les podemos sacar el celular, por ejemplo, digamos, ¿no? Como no hay manera. Entonces, me parece que el punto, no sé, digo, como la tecnología es algo que la tenemos que saber utilizar, hay que tener mucha conciencia de lo que genera. Yo en lo particularmente creo que si uno la usa para el bien y la usa el tiempo reducido y necesario, uno lo necesita en el día, está todo bien. Ahora, si los chicos están todo el día en la pantalla, ya te digo no. O sea, porque no, digamos, ¿no? Porque es una serie de imágenes muy muertas, una atrás del otro, un dinamismo, y realidad, digo, eso no vive. Digo, este mundo de la inmediatez y de todo ya, y de no, no, eso no es real, las cosas no es, viste, llamo por teléfono y están en mi casa, el libro, de esto, hablamos de buenos libros, buen papel, buenas ilustraciones. Hay que sentarse a dibujar ese libro, digamos, no se ilustra un libro no sé, en un segundo. El papel con el que se hace el libro, no se hace en un segundo. Pasa todo por un proceso el papel hasta que llega a nuestras manos. El libro pasa por un montón de caminos antes de que llegue a nuestras manos. No sé, estudiemos, ¿qué es el camino del libro? ¿Por qué el libro llega a mi mano? ¿Cómo hace para llegar a mi mano? Bueno, todas esas cosas nos ayudan un montón a valorar. Eso siento que también es tan importante esto de vivir, ¿no? Tener vivencias y tener procesos con los chicos. Siento que con los jóvenes, obviamente que con todos es súper importante, ya con todos, pero los jóvenes lo están necesitando mucho. O sea, esto lo cuento como anecdótico, pero me ha pasado estar en taller, no sé, enseñándoles a encastrar maderas, estamos haciendo como unos bancos. Y me decían, ay, bueno, maestro, pero profesora, ¿para qué querés que aprendamos esto? No sé qué. Te va a servir en la vida, en algún momento te va a servir, pero para que si yo llamo y lo pido, o me lo mando a hacer. Es como que ahí está esa idea, ¿no? De que levanto el teléfono y me tocan el timbre y lo tengo. Y está bien, porque muchas cosas uno las necesita, ¿eh? No voy a decir, ay, no, no llamemos y no pidamos. Sí, uno necesita cosas que a veces uno le llega por delivery, digamos, ¿no? Pero digo que una cosa no quita a la otra. Yo siento que ese es el desafío del hoy, digamos, ¿no? Y poder tener la sabiduría para que cada cosa ocupe su lugar. Que podamos tener el verdadero tiempo para todo lo que nos compete en nuestra vida, digamos. Los padres esto, tengan tiempo para pasar con sus hijos, para jugar, para poder sentarse a leer, digo, ¿no? No es todo, no sé, hoy la vida y la inmediatez nos lleva a tener una vida de dinamismo pero que en realidad a veces también nos aleja un poco de vivencias que son súper importantes. Y eso lo ven los jóvenes y yo siento que ahí, no sé si es más peligroso, pero el joven está en un momento, hablando de los adolescentes, en un momento de crisis, de cambio muy profundo, y ven este mundo, digamos, están también desarrollando el juicio, desarrollando su mirada, con qué mirada ver las cosas, no sé, la política, cómo viven la sexualidad, cómo viven los vínculos, ¿no? Entonces, siento que con nosotros como adultos es importante, digamos, tener una postura clara. Ellos van ahí, como a tocarte, digamos, la fibra en donde vos estás como un poco flojo para entrar en el debate o en la rebeldía. Ellos necesitan que uno les muestre qué es lo verdadero, digamos, ¿no? Entonces también siento ahí la importancia de seguir como perseverando en esto de seguirlos inquietando, digamos, en otro nivel, en otra escala, con otras cosas, pero que se involucren con lo que sucede a su alrededor y que lo hagan a través de una mirada clara, porque todo se vende y todo está como, ¿no? Con lucecitas de colores y uno va y consume, pero está bueno poder acompañarlos y ayudarlos a que puedan desarrollar una mirada más esclarecida, donde puedan ir a lo que verdaderamente ellos quieren, porque están buscando. Eso es lo que por ahí siento que es la diferencia con los niños, digamos. El joven está buscando qué. No sé, con mis alumnos de los últimos años, hablamos de, por ejemplo, que van a estudiar. En la escuela, en el secundario, los chicos hacen un trabajo anual, hacen una investigación, lo reciben con digamos, una investigación propia, ¿no? Que es a partir de que ellos elijan, es lo que ellos más, no sé, los conquista, ¿no? ¿Cuál es su interés más importante, lo que a ellos más les gusta, digamos, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? Como a tener una suerte de diálogo, o sea, donde empiezan a decir, uy, me gustaría estudiar esto, me gustaría estudiar otro. No sé, jóvenes que vienen y me dicen, yo quiero estudiar algo que me dé plata. No me ha pasado eso. Decir, ¿y qué es la plata? No digo, ¿por qué quiere? ¿Por qué un joven de 18 años y te plantea eso? ¿No? ¿Qué es lo que ve en el mundo? Eso le preocupa, ¿no? Entonces digo, bueno, por ahí me estoy yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero siento que es importante, digamos, ¿no? Esto de nosotros. Como vivir con responsabilidad este rol, digamos, ¿no? De ser personas que los están alentando, que los están acompañando, digamos. Y ahí también poder acercar, bueno, ideas, pero ideas verdaderas, digamos, ¿no? Hay un montón también de autores y también de literatura, un montón de cosas que los puede ayudar en ese camino. Bueno, perdón, me pasa que me extendí un montón.
Bueno, Úrsula, ¿cómo ves vos la juventud, los jóvenes? ¿Cómo ves los jóvenes y la literatura? Yo soy un papá de dos jóvenes, entonces jóvenes de ya casi 16, dentro de poquito, 16. ¿Qué, si tengo que decir, digo la verdad o estamos en un programa de radio y cuento? La realidad es que muchas de las propuestas de lectura vienen desde la escuela, eso es algo. Es algo que lo tengo que reconocer y que los mueve la escuela hacia la lectura. Y también solo se conectan hacia aquello que les interesa. Pero quiero hacer una distinción, ¿no? Que hace algunos años atrás los libros contenían aquello que no estaba en ningún lado. Entonces, una forma de conocer el mundo era a través de acceder a un libro, una revista, unas fotocopias que alguien tenía guardadas y que se había corrido el rumor que se le faltaba una hoja y que había que imaginar una hoja. Entonces entiendo yo, si voy a esa edad, que el interés por la lectura tenía que ver en la adolescencia en un interés por llegar a información que mis padres no llegaban, por ejemplo, o tener posibilidades que no podía tener en mi casa. Y ahí sí cambio mi postura sobre la tecnología y encuentro una relación con la tecnología donde hoy la tecnología te ofrece ese contenido que donde muchas veces tu papá no va a estar o tu mamá no va a estar, digamos, no te va a poder permitir acceder a una información que por ahí yo no tengo el alcance. Entonces también entiendo que puede suceder algo de eso. No sé, Úrsula, ¿cómo lo ves?
Sí, Leo, yo comparto plenamente. Hay una fuente que es muy interesante, que es los jóvenes entre ellos que se pasan libros y se pasan la data de ese está buenísimo. Y uno de los grandes temas que les interesa mucho son las biografías, también las autobiografías de aquellos. Y es bien interesante el de llevarlos a descubrir lo que le pasa en su interioridad a un ser humano, cualquiera sea el despliegue que él tenga en el mundo, pero sobre todo también de sus propios ídolos, ¿no? ¿Cuál es la biografía? Creo que en el caso de los jóvenes, las tablets suplen mucho el tema del libro mismo, y los que prefieren el libro son aquellos que durante los años anteriores pasaron por un proceso, como decía recién, tan lindo Camila, ¿no? El de haber aprendido desde pequeños qué significa que a nosotros nos lleguen las hojas, por ejemplo, o cuántas personas trabajan, miles de personas en verdad, desde que nada, se tala un árbol en la selva, se hace la pasta para el papel. Bueno, yo no sé si ahora no habrá procesos mucho más tecnológicos que eso, pero esto de apreciar el libro, el de cuidar los libros, tiene que haber pasado eso mucho antes, porque después, claro, lo más práctico, lo más rápido, eficiente, a mano todo el tiempo, es el celular o la tablet. Hasta ahí quiero.
Quiero agregar, antes de pasarle la palabra a Cami, estuvimos hablando un poco de libros, tecnología, ¿no? Y quiero dar una imagen sobre el contexto histórico y el materialismo histórico, ¿no? Que tiene que ver con esto. En un momento de la humanidad, la reverencia, si la reconocemos como el rezo, ¿sí? Tenía esta imagen de la persona sentada haciendo así, ¿no? Cuando entra en conflicto la religión, los dioses, las monarquías, la iglesia, aparece la ciencia y trae el libro, la ciencia, y pasa de esta situación de rezo, de las dos manos rezando, pasa a esta situación. Pero la reverencia sigue siendo la misma, ¿no? Cambio mis dos manos en rezo y paso hacia un libro. Pero hay una situación, hay una postura de reverencia hacia el libro, ¿no? Acá está la fuente. Y cuando ingresa la tecnología profundamente a la ciencia a través del celular, ese libro se reemplaza por esta imagen, ¿no? Por la imagen del celular. Es la misma reverencia, es el hombre encorvado, el ser humano encorvado frente a una pantalla, ¿no? Entonces, si lo vemos en la evolución histórica, hoy, por eso dice tu celular, tu Dios, ¿no? Tu celular, tu religión, ¿no? Entonces, también como para tenerlo presente, que muchas veces se trata de contextos históricos. Y también cuando estaba trabajando con esta imagen, decía, bueno, también hablemos sobre qué libros. ¿No? Porque si damos por sentado que el libro es un fin, es un bien en sí mismo, es lo mismo pasa con la tecnología. Cuando decimos necesitamos más avances tecnológicos, bueno, la pregunta es qué tipo de avances tecnológicos y para qué. O sea, no, no definir a la tecnología como un bien en sí mismo, sino tiene que demostrar que es un bien en sí mismo y dejar de pedirle al ser humano que demuestre que es un bien en sí mismo, porque en realidad lo es, ¿no? Entonces, el ser humano es el que tiene que venir a ganarse la vida, pero la tecnología ya se dice, bueno, esto ya está, esto es lo que tiene que ser. Entonces, también me pasaba eso en el contexto histórico y quería preguntarles a las dos, ir por la por el opuesto, si estamos desarrollando digamos, ir por la antítesis. ¿Qué sucede cuando un niño o un joven no accede a la lectura? No diría a los libros, a la lectura. ¿Qué sucede con un niño que no accede? ¿Qué es lo que le ¿De qué se está privando? ¿Qué está pasando con ese ser humano que cuando llegue adulto va a llegar, como todos, y va a decir, bueno, yo no sé, no accedí a libros, no había en mi casa, a mí por ahí no los tenía presentes, ¿cómo? Porque muchos de nuestros oyentes, o la mayoría, son adultos, quiero creer, entonces, ¿qué pasa con aquel adulto que fue un niño que no leyó, o un joven que no leyó? ¿Cuál es el impacto? Ahí abro la pregunta para las dos. Úrsula,
Estaba
¿qué
esperando a
pasa
ella,
con el
que
niño que no
quería.
imagina?
Yo pienso que si, no sé, hay esto que, bueno, justo antes comentabas, ¿no? Hay muchas realidades, vamos por muchos momentos históricos, ¿no? Como esto, todo hay que también como verlo desde, bueno, el ámbito en donde uno se mueve y bueno, y la realidad que estamos viviendo, digamos, ¿no? Por eso yo decía la sabiduría de que cada cosa ocupa su lugar, digamos, ¿no? Entender que todo está bueno y nos hace bien en la justa medida, digamos. A veces no hay recursos, sucede, digamos, hay muchos chicos que no, hay muchos chicos que se quedan con ganas de leer. Yo he escuchado mucha gente que ha dicho, bueno, si en mi juventud hubiera podido, hubiera leído más libros, digamos, ¿no? Yo creo que lo que sucede cuando uno no lee de alguna manera es como que se cierra, no sé, digo, es como algo del mundo interior, digamos, ¿no? Como algo del conocimiento, de pronto el conocimiento por el saber, ¿no? Porque no es que uno porque estudia o porque, no sé, digo, yo soy profesora de arte, yo no sé más de arte que los demás, digo, ¿no? Como algo de la sensibilidad, de cómo ver el mundo. No sé, digo, yo, por ejemplo, en lo personal, bueno, soy budista, digamos, de chiquita, mis papás conocían el budismo cuando yo era chiquita. Y nosotros tenemos un maestro, consideramos un maestro de la vida que se llama Daisaku Ikeda. Y él siempre habla cuando alienta o cuando da orientación, así, bueno, discursos, él siempre habla de la importancia de la lectura. Y él en su juventud, estaba hablando de una persona que vivió el Japón de posguerra. No era una persona que vivió la guerra, un hermano de él se murió en la Segunda Guerra Mundial, no era una persona con muchos recursos, claramente, en un país que estaba devastado, digamos. Y él cuenta, ¿no? Que él cuando era chico juntaba las monedas y su tesoro eran los libros. Él también a su vez tuvo maestros que lo alentaron a que pueda realmente, ¿no? Como leer buenos libros, digamos, ¿no? Él lo pudo estudiar. No soy la persona que tiene título académico en nada, digamos, ¿no? Pero bueno, tuvo un gran maestro que, bueno, se llamaba Yo Soy Toda, que siempre lo alentó a leer, digamos. Y él siempre dice, o sea, cuando habla a los jóvenes, usa un montón de frases o cita, ¿no? Autores, no sé, a Tolstoy, a bueno, su escritor favorito es el Goethe, digamos, ¿no? Como. O sea, habla de un montón de, bueno, a Micael Ende también, ¿no? Como habla de un montón de autores, y uno dice, digo, a veces es también, ¿no? Como, siento que siempre es importante tener a alguien que nos pueda alentar, porque a veces uno está en un contexto que es difícil, pero el aliento de las personas hace que las personas se puedan poner de pie, digamos, ¿no? Entonces, pensaba eso, digamos, ¿no? Como en el país, nos tenemos con buena fortuna que acá en la Argentina hay mucho desarrollo. La literatura, hay muchas, bueno, muchas editoriales, hay, digamos, hay plan de lectura del gobierno, bueno, uno podría, son todas cosas que, bueno, como toda la vida son buenas, son malas, se pueden criticar, pero digo, siento que todos los que podamos hacer algo para que las personas puedan acceder a la lectura, vamos a alentar, siempre es bueno.
Bien, gracias, gracias Camila. Ya estamos llegando al final, nos quedan el cierre, porque son solo 3 minutos. De mi parte, agradecerte por acompañarnos en este programa, a todos los que escribieron, que interactuaron, a los que las hicieron llegar preguntas. Esperamos que si quedan algunas preguntas pendientes o estás escuchando este programa en otro momento y nos querés hacer llegar una consulta o una pregunta a Camila, nos puedas escribir a nuestras redes sociales. No sé si Camila tenés algún punto de contacto para el que te quiera escribir, si lo querés dejar ahora, y después Úrsula te paso a vos el cierre del programa.
Sí, si quieren escribir acá al Instagram de la librería, nos encuentran por abedul-librería. Ahí, bueno, cualquier comentario, lo que quieran compartir va a estar buenísimo. Bueno, gracias, Leo y Úrsula, por la invitación. Les agradezco un montón por el diálogo. Gracias a todos los que escucharon.
Bueno, yo quiero sobre todo agradecerte, Camila. Muy interesante, muy lindo también tu entusiasmo que realmente contagia. Y bueno, decirles a nuestros oyentes, qué bueno que el programa de hoy nos haya activado un poco a volver nosotros a la lectura y mirar a nuestro alrededor, perdón, jóvenes y niños, qué libro les podremos regalar para que esa activación del mundo interior también pueda ir de la mano de ese libro. Y los despido a todos, deseándoles, bueno, una buena semana, porque nos encontramos el próximo lunes haciendo más senderos hacia la libertad. Muchas gracias.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.